Obi Wan, los efectos especiales son penosos. Es que no hay otra forma de decirlo.
Yo no lo he visto, no lo veo. No lo veo.
¿No la has visto la serie?
Sí, pero no veo este hate a los efectos especiales. Ah, como dice Solomon, uy, se notan los cables en el parkour, que era un poco cutre lo del parkour, vale, pero no.
Mira, a ver, tiene escenas que de realización dice, es para coger y matar a Deborah Chow por haber elegido esta realización en la escena. Tiene algunas cosas que dice, de verdad no habéis molestado ni siquiera en pensarla. O sea, la barrera la cereza, la que lió Obi-Wan para cortarla,
Sí.
pues se puede saltar por encima. O sea, si es que mide 1 metro
Ya,
y
vale,
ya.
pero esto no es un problema de efecto especial.
No. Es problema de no hacer bien las cosas, de no ponerle cariño. Tienes una escena cuando Obi-Wan está en la cárcel subterránea, entra en un pasillo totalmente vacío en el que no hay nada. Se ve a dos Stormtroopers como giran, se meten dentro del pasillo. En ese momento, Obi-Wan se esconde. O sea, nadie se da cuenta cuando hacen el montaje de que es imposible que no los vieran. ¿Sabes lo que te digo? Es ridículo, ¿eh? Es solamente cuestión de piénsalo 3 segundos. Y no tienes ni que volver a rodar. Monta en un orden distinto, Obi-Wan los escucha, se esconden y entonces ellos giran. Eso es falta de dedicación con las cosas, es no querer hacerlas bien. Y con respecto a los efectos especiales penosos, las escenas de Coruscant, ¿vale? Tiene el cielo vacío. Ni una sola nave moviéndose por el cielo.
En la ciudad más grande, o sea, en el
¿Vale? No.
planeta ciudad.
Es que coges cualquier escena del episodio 1, 2 y 3 que sale Coruscant y es un
Está
atasco
petado. Sí,
continuo
exacto.
aéreo.
Sí, como el quinto elemento.
No tengo dinero para producir la escena, no te hace falta. Haces un copia-pega. O sea, coges lo mismo que tienes y lo pones de fondo, si es que tienes ya el puto material grabado. Que habrá luego algún friki que dirá, esta nave era exactamente la misma que se veía en la posición tercera, han copiado la imagen. ¿Y
Bien,
qué? Pero
vale.
el efecto final queda bien. La escena final de Obi-Wan con la cría, con Leia, en Alderaan. O sea, parece sacada de la serie Sci-Fi. Fondo totalmente plano. Está Bail Organa, la madre, de fondo dos guardias. En el cielo no se mueve ni una nube, que es que se nota con una foto fija. Pero vamos a ver, que es una
¿Pero
ciudad
esto qué es?
capital.
¿Esto qué es? ¿CGI o el volumen? Es decir,
Yo tengo entendido que lo que han utilizado es el volumen. Y he escuchado muchas críticas diciendo que es que lo mismo el volumen no da de más y no estoy de acuerdo con ello porque en el libro de
no.
Boba Fett, el capítulo que dirige Deborah Chow, no coño, Bryce Dallas Howard
Sí.
está grabado con el volumen y la escena de la ciudad del principio es la puta hostia. Y está haciendo un plano secuencia brutal tirando del volumen. O sea, la tecnología y los medios lo tienen. Lo tienes que
Yo
poner en la
opino que
pantalla.
sí, yo creo que luego falta amor. Alguien que
A eso me
está.
refiero. A eso me refiero. Que le tenían que haber dado un poco de dedicación. Que oye, que si la ha retrasado 2 días, coño, haberlo retrasado 1 semana. Si no tenían los efectos a tiempo. Es más, el primer y el segundo capítulo, los efectos especiales los tiene medianamente decentes.
Sí.
Si donde empieza a cantar a partir del tercero,
Sí.
pues tienes 1 semana más para ir mejorando los efectos especiales capítulo a capítulo hasta que lo dejes como toca. No, no sé si me explico, ¿sabes? Que de verdad es que me ha parecido muy triste la realización de esa serie. Y en el libro de Boba Fett, ponernos otro producto de estos de Disney, tienes capítulos que los efectos especiales, la realización está de putísima madre, y luego tienes los de Robert Rodríguez, que da pena, pero ahí entiendo que es una decisión artística. ¿Vale?
Sí.
Robert Rodríguez quería dar un estilo de animación de los años 40, ¿vale? Y yo la puedo comprar o no. En este caso yo no la compro. Igual que Deborah Chow elige para Obi-Wan rodar cámara en hombro, ¿vale? A mí no me gusta, pero entiendo que es una decisión artística de ella.
Sí.
Que no es que la cámara la han puesto en un trípode y el trípode era malo y se les movía. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ese tipo de decisiones las respeto, por más que no me puedan gustar los resultados finales. Pero cosas como lo que te digo, de entra el Stone Trooper por la esquina y no lo ven, o se están fugando con la niña debajo de la gabardina, y lo de la niña debajo de la gabardina dice, bueno, vale, Star Wars, vamos a hacerlo naif, ¿vale?
Sí, pero
Sí, lo puedo entender. Pero
me ha costado.
las naves espaciales haciendo el rescate,
¿Qué pasa
los
con
dos
esto?
spinners.
¿Qué pasa con
¿Eh?
eso? ¿Cuál es el problema cuando lo rescatan? ¿Dónde está el problema
Que
ahí?
las naves no, en Star Wars no vuelan así. O sea, el movimiento no es el que le corresponde. Está mal hecho. Sí que se nota que parecen efectos especiales de un videojuego de los años 80. O sea, quiero decirte, parecen los efectos especiales del X-Wing, del videojuego. El X-Wing versus TIE Fighter tiene mejores efectos especiales que eso. Si tú te fijas en cualquier nave de la Guerra de las Galaxias, cuando va a aterrizar, en una producción que esté medianamente bien hecha, o sea, de imagen real, Mandaloriano y las películas, las naves se notan pesadas cuando están aterrizando. Estas se nota que están cogidas con la mano. No, no sé si. O sea, obviamente no lo han utilizado una mano, lo han hecho por ordenador. Pero el movimiento no es un movimiento natural. Tú ves cómo se ruedan la Guerra de la Galaxia, la película original, Una Nueva Esperanza, y cogían escenas de vuelos de aviones, ¿vale?
Sí.
De aviones de combate, imitaban el movimiento tal cual del avión de combate con una nave espacial. Entonces, vale, podías decir, es que la física no se aplica en el espacio, ya da igual, en el universo de Star Wars sí, ¿vale? Pero la nave tiene un tipo de movimiento que en esa escena no se refleja ese tipo de movimiento. O cuando aterriza la lanzadera de Darth Vader o con la lanzadera de los Inquisidores, se notan ligeras, se nota que no tienen ese esfuerzo de los motores mientras que están aterrizando para contener que la nave caiga al suelo. O sea, tendrían que bajar así, despacito, que se viera la montaña de humo como está levantándose y bajan así, y ya han tocado suelo. Y la forma en la que se apoyan en el suelo no es un fuerte, es suave. Claro, te digo, le falta ese golpe. Y como se hunden los amortiguadores, retienen el impacto de la nave ya para y abre el puente. Todo ese tipo de detalles no los tiene. Y a mí que las naves espaciales son de las cosas que más me molan de Star Wars, pues me pone de los nervios cuando lo veo, el que esté tan poco cuidado ese tipo de detalles. Luego, Obi-Wan tiene momentos brutales. Los combates me han parecido geniales, la trama, el personaje, Ewan McGregor está que se sale por todos lados, la niña me ha parecido un amor. O
Pero
sea,
es
tienen.
demasiado niña. No, o sea,
Claro.
en plan, si hubiera sido una, creo que lo dije, tengo un déjà vu porque creo que hemos hablado de muchas de esas cosas en el capítulo anterior, en el
Sí.
primero. Hubiera sido guay la niña en el primero, en el segundo capítulo, en los primeros dos me refiero, con el estreno en la misma semana, que esto hubiera sido, y luego por X pues empieza la misión de Obi-Wan, pero hay un poco para mí demasiado niña. Nada contra la niña. Ni su historia está bien, pero es un poco demasiado, en mi opinión.
Yo, si me preguntas cómo yo lo hubiera hecho, que obviamente como dinero no me paga, no me preguntan, hubiera hecho los dos primeros capítulos, como tú dices, el rescate de la niña. En el segundo capítulo, una vez que la ha rescatado, se la devuelve a su puto padre.
Eso lo estaba pensando
Y a
yo.
partir de ese momento lo están persiguiendo a él.
Ah, exacto.
En la
¿Está?
caza de Obi-Wan.
Podías
Y
haber hecho
hubiera
lo
tenido
mismo.
lógica por las reacciones de Leia con respecto a Obi-Wan. Porque pasan un montón de tiempo juntos, la rescata 800.000 veces, salen de mil situaciones perras. Y luego, cuando habla con él, cuando le lanza el mensaje de ayúdame, Obi-Wan, que no, Vitor es mi única esperanza, es demasiado respetuoso, no es tan cercano como una persona que te ha salvado el culo como en varias ocasiones. Que, es más, hasta ese momento incluso lo podías justificar como me ha rescatado Ben Kenobi. A partir de ese momento ya no, ya sabes que es Obi-Wan Kenobi, caballero Jedi. No
Exacto.
general serviste junto a mi padre, que bueno, esa frase también agüita. Ayúdame, general Kenobi, tú serviste bajo las órdenes de mi padre. No hay ni una puta escena en las precuelas ni
Hostia,
en
¿verdad? Ni la
todas
serie.
las guerras clon en las que Bail Organa le dé una puta orden a Obi-Wan. Y dice, sí, tú serviste bajo a las órdenes de mi padre. Sí, los cojones. Tu padre era un
Claro.
senador. Y yo era un general. En fin, ¿empezamos
Hablamos sobre Heredero del Imperio, nuestro primero two-parter, o sea, dos partes. Haremos una mitad ahora y luego la otra mitad el mes que viene.
Estamos estirando el chicle como si fuéramos la Marvel.
Un poco, exacto. Idea de este tema fue de Antonio y yo preparando un poco de info sobre esto he dicho, hostias, eso está muy bueno, lo necesito obtener en un futuro y leerlo. Parece que es mejor que las secuelas de Disney.
Bueno, las secuelas de Disney beben mucho de estos cómics. Es más, están siendo muy reintroducidos dentro del canon. Ahora vamos viendo poquito a poco.
Es heredero del imperio, ¿no? En castellano.
Sí, el primero es Herederos del Imperio.
O sea, es una novela.
Heirs of the Empire, ¿no?
Heir to the Empire.
No estamos con una palabra imposible.
O sea, Heredero del Imperio es una novela de Star Wars Legends escrita por Timothy Zahn. Y es la primera entrega de la Throne Trilogy, la trilogía Throne. Y fue publicada incluso, o sea, hace tiempo, en 1991. No sabía que tenía.
En el 91, no, pues pensaba que era anterior, si te digo la verdad.
Ah, vale. Se nota en la portada un poco que joven, joven no es. O sea, tiene grandísimo arte la portada del libro, me encanta. Y tiene muy classic sci-fi portada de novela. O sea, me ha gustado muchísimo. Y la novela está ambientada en el 9DBY, que significa básicamente después de la batalla de
Yavin.
Yavin. Siempre me lío con esto. Que es 5 años después de Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi, y presenta el villano epónimo de la trilogía, el gran almirante Thrawn. ¿Thrawn nos lo han presentado dónde fue? ¿En Rebels o en Clone Wars?
En revés.
En Rebels. Yo no conozco nada del personaje, solo sé que todo el internet dice es lo que necesitamos como villano en
Que
el AEP.
el personaje es la hostia. Es la hostia.
¿Y por
Un
qué?
Jedi, un Jedi, joder. Es un almirante imperial que es inteligente hasta decir basta. Es tremendamente listo. Es muy comparable a Sherlock Holmes. Sería un. Ya hemos mencionado en el. Cuando hablamos de los cómics de Vader, ya hablamos de un personaje que era Sherlock Holmes. Pues es Sherlock Holmes con mando. Con mando en plaza. ¿Vale? Es almirante y tiene una capacidad deductiva impresionante. Entonces, eso le permite, como si fuera una partida de ajedrez, y siempre un paso por delante de su enemigo. O sea, predice muy bien qué es lo que van a hacer. Guardando siempre además mucho respeto, no es extremadamente violento como era Vader. Es lo más opuesto que puede haber a Vader en todos los sentidos.
Vamos, no, es más el Moriarty.
¿El qué, perdón?
El enemigo de Sherlock Holmes,
Ah, sí, como
Moriarty.
Moriarty, sí, podría ser. Podría ser. Pero ya te digo, su mayor virtud es esa, que es capaz siempre de ir un paso por delante. Tiene una mente muy analítica, planifica muy bien todas las situaciones. Nunca te llegan a aclarar si realmente tienes dos o tres planes preparados para según qué pase ejecuto el tal plan, pero él siempre transmite la sensación de todo está saliendo según yo lo había predicho. O sea, en plan de, señor, hemos perdido dos naves. No, yo he sacrificado dos naves. Comienzan el ataque final, ¿no? Y entonces aparecen 10
Vale,
manas
vale, vale.
y pegan el hostiazo porque con ese señuelo de las dos naves habían debilitado al resto de la flota, ¿vale? O
Nice. ¿Y
sea,
ese es el enemigo principal de Rebels?
no, en Rebels, bueno, sí, se termina convirtiéndolo con el enemigo principal. Me parece que aparece en Rebels en la segunda temporada al final o en la tercera. Y luego hasta el final es el gran enemigo. De hecho, la serie de Ahsoka lo vamos a ver por fin en live action y es el gran enemigo de la serie.
Pero no se sabe todavía quién lo interpreta.
Hay rumores por ahí a cascoporro. Pero yo no te sabría decir con.
Curiosamente, estoy buscando online la voz en original de Thrawn es Lars Mikkelsen,
Sí.
hermano de Mads Mikkelsen.
Sí.
Nice.
Ese es el que se está diciendo que va a ser el que
Hombre,
lo va a interpretar.
también lo podían hacer fácilmente medio CGI y que ponga su voz, ¿no? Hoy en día.
Bueno, se pueden hacer tantas cosas, pero vamos, yo he visto con Lars Mikkelsen, he visto montaje y es él. Es muy es él. De hecho, el otro que podrían haber utilizado, el otro actor que podrían haber utilizado perfectísimamente es el.
Habían rumores que lo iba a ser Richard E. Grant, que salió luego en episodio 9 como el superior del Hux. Que si ves el actor también te
Sí.
suena.
Sí, el que yo te digo que se podía haber utilizado era el mismo. Miento, perdón, me he liado. Mads Mikkelsen se ha rumoreado un montón de que podía ser él,
Vale.
¿vale? Pero Max no puede ser, o no debería de poder ser, porque es Gally en Elso. En la
claro.
Sí, o sea, sí, él sí. No debería de ser, que lo hagan. Pues si le pintan la piel azul ya es otro tío. No sé si me explico.
No, por pero...
El mismo actor.
Que por eso te digo, se puede coger un actor, lo pintas de azul, le cambias luego un poco... CGI y luego que le ponga de voz el Lars, no sé. Por ejemplo, yo tampoco sé si Cad Bane tiene la misma voz que en Clone Wars, por ejemplo, no.
Pero bueno. Las voces, yo por todo lo que he escuchado, yo es que claro, la mayoría de los productos los veo en versión en castellano. Uh-huh. Entonces no sabría decirte si es exactamente la misma voz, pero por lo que he escuchado sí, sí fue la misma voz.
Hombre, como mínimo podían hacer esto, ¿sabes?
Uh-huh. La chica esta, a ver si me sale el nombre, la mandaloriana.
¿Qué dices? ¿La que se quita el casco?
La que salía en...
En Battlestar Galáctica.
En Galáctica, sí. Esa hacía la voz en Clone Wars del mismo personaje.
¿Veis? Exacto. Sí. Que vale. Esa cosa me parece un gesto súper bonito.
Katie Sikoff o algo así.
Sokolov, Sekelov, algo así.
Sí, un apellido un poco impronunciable. Kate Sackoff. Pues esa la voz era ella la que la hacía
Es verdad.
En la presentación. Sí. Pero y no sé si fue porque la contrataron a ella primero y luego le pusieron la voz, que es que la ve y dice, hostia, es que... O sea, físicamente se parece un montón.
Te iba a decir, el CGI también se parece mucho a ella.
El personaje a ella. Entonces, claro, era una combinación de win-win, ¿no? Tenía que ser ella sí o sí. Pero bueno.
Bueno, el heredero del Imperio recibió varias versiones incluso de audiolibro y la novela también se adaptó en una miniserie de cómics en 1995. O sea, la que tiene Antonio ahora mismo en sus manos.
Vamos. Y estoy señalando con el dedo y no veis.
Que lo petó. En 2011, la editorial Del Rey publicó una edición especial del vigésimo aniversario de la novela. La novela encabezó la lista de los libros más vendidos del New York Times en ficción el 30 de junio de 1991 y a partir de 2017 la trilogía había vendido más de 15 millones de copias. Bueno, flipalo.
Sobre lo de los más vendidos en las listas del New York Times, me da exactamente igual la novela de Star Wars que cojas, que siempre aparece en la parte de atrás... En la lista de los más vendidos de New York Times. Todas, absolutamente todas están ahí metidas.
Pero eso también puede ser, a lo mejor, porque en esta época, desde episodio 6 hasta 99, no había, o sea, había mucho Star Wars, fan de Star Wars, pero no había contenido excepto novelas. O sea, me imagino que la gente agarró también lo que podía para seguir navegar por este mundo.
Pues no sé, mira, estaba mirando las novelas nuevas de Thrawn, ahí no menciona nada, ¿vale? Pero si me voy, por ejemplo...
No queda nada mejor que una persona que se aleja del micrófono y siga hablando, es hermoso.
Sí. Me voy alejando en la de Consecuencia, sí decía algo de que estaban en la lista de los más vendidos del New York Times, ¿vale? Y no voy a seguir más libros buscando más libros porque no me apetece, pero vamos, lo dicho, que en la mayoría es que hay que decir que me he bebido media botella de vino de verano mientras que estamos hablando y bueno, pues se tiene que notar.
Sí, creo que yo luego iré por una latita de sidra más porque solo tenía Estrella Galicia Mini. ¿Mm? Y como que me
tiene la gran ventaja de que no se calienta, incluso muy de apreciar en esta época del año.
Sí, sí.
Bueno, pues... yendo a la novela. Es que la novela está de puta madre. Es que... vamos a ver. Si tú valoras en líneas generales lo que suele ser literatura de ciencia ficción o fantasía, exceptuando los grandes nombres, que te digo yo, Tolkien, Martin, etcétera, ¿vale? El póker sagrado. El resto suele ser normalmente las novelas de baja calidad.
Vale.
O sea, quiero decirte... Puedes disfrutarlas mucho, ¿vale? Creo yo, por ejemplo, R.A. Salvatore. Pues sus novelas son muy entretenidas, te las lees en un pispán, no puedes pensar más de 2 minutos mientras que las estás leyendo porque no da para más. Pero no es buena literatura, no están bien escritas. O sea, las letras están bien pegadas, pero no tiene una narrativa en condiciones. Sin embargo, esto sí. Timothy Zahn es un buen escritor y se nota. O sea, escribe por encargo, es un mercenario, saca pocos títulos propios, la mayor parte de las cosas que produce son de franquicia, uh-huh. pero está muy bien escrita. ¿Vale? Entonces ese ya es el primer punto clave que tiene para el éxito de las novelas, que es que están muy bien escritas para lo que es el nivel medio de las novelas de ciencia ficción, fantasía, etcétera, que suele haber por el mercado, ¿vale?
Vale.
¿Me explico?
Sí, 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 sí.
Es un buen autor. Y aun siendo un producto franquicia, hace un trabajo muy digno. Yo me he leído novelas de Rea Salvatore de Star Wars, y lo dicho, son entretenidas, te las lees prácticamente sin pensar, pero no es comparable a un escritor, pues eso, como puede ser un Martin o un Tolkien, ¿vale? Que son buenos novelistas, escriban lo que escriban, son buenos escritores.
¿Me estoy liando? Sí, 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 sí. No, 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 te estoy entendiendo. Estaba mirando también a la vez un poco de Timothy Zahn, que más había escrito. Y
mucho Star Wars, para parar.
No, ya. Pero yo diría, bueno, claro, también
porque el exitazo que tuvo esto, después hizo otra trilogía más sobre Fran, ahora lleva tres trilogías sobre el personaje, ha escrito también luego novelas sueltas sobre Star Wars, y bueno, pues es que es normal. O sea, pones un nombre junto a Star Wars y sabes que ya vende novelas al momento. Y son productos además de muy buena calidad y algunas veces con desafíos muy importantes. Porque yo me imagino, él ha creado el personaje de Thrawn desde cero, uh-huh. lo ha desarrollado, uh-huh. ¿vale? En esta trilogía primero y luego en una posterior que se hizo. Llega Disney, manda todo el universo expandido a tomar por culo, incluidas estas novelas, que por desgracia son 100% incompatibles con lo que ha venido luego.
Claro.
Disney decide que empieza a rescatar personajes. El primer gran rescatado es Thrawn, ¿vale? Pero el Thrawn que nos presentan en Rebels es totalmente incompatible con el Thrawn. O sea, no a nivel personalidad, la personalidad es la misma. Pero con los hechos que le suceden es totalmente distinto. Y en ese momento coge Disney y le dice: Timothy Zahn, escríbeme una trilogía nueva sobre el personaje que además debe de calzar a la perfección con lo que sucede en Rebels. Producto sobre el que él no ha tenido nada que ver en la creación. Pues yo me he leído el primer cómic. Estoy a falta de 30, 40 páginas aproximadamente. 50 páginas. De terminarme la primera novela. Y el tío lo peta. Pero lo peta. Es que caza los dos personajes. O sea, el nuevo que él está creando con el de Rebels, a la perfección. Dice, es el mismo personaje sin dejar de ser al mismo tiempo el personaje de la otra novela. O sea, es Dios. Eso es dificilísimo lo que está haciendo. Y ya te digo, lo peta. Además, sabiendo que tiene una limitación de no puedo desarrollar más de este punto el personaje porque llega hasta donde llega en Rebels y lo que va a venir ahora no puedo hablar nada sobre ello. O sea, él no puede meterse en esa parte. No sé si luego lo tendrán ahora en la serie de Ahsoka como asesor o algo por el estilo. Que deberían.
Ojalá.
Pero no lo tuvieron en Rebels. Y en Rebels le salió muy bien lo que hicieron.
Joder. Me lo has vendido muy bien. Estoy mirando encima el cómic que me has pasado esta tarde por Amazon, pero es que parece que es solo Heredor del Imperio, no es la trilogía entera.
Es que me da la sensación de que puede ser la novela y que lo haya editado Panini Comics en vez de que sea el cómic. Me da la sensación de que puede ser.
No quiero un cómic y dos novelas.
No. El cómic tiene una fidelidad brutal con respecto a la novela. Yo la he leído las dos cosas. Me leí primero los cómics, luego me leí las novelas, las disfruté las dos por igual. Pero es que, dice, o sea, lo han clavado. Además es que eligieron un formato muy bueno porque para cada una de las tres novelas publicaron tres cómics. De tal forma que en el cómic también tenían espacio para poder extenderse y contar la historia con tranquilidad y bien, ¿vale? Y se dice mucho por parte del fandom que esta debería haber sido la continuación de las precuelas. O sea, de las secuelas, que los episodios 7, 8 y 9 tenían que haber sido esta trilogía. No podían hacerlo porque entonces no hubiera sido un producto original.
Ya. ¿Vale? Ya también.
Pero lo que sí es verdad que sucede aquí es que mucho material de estos tres cómics son aprovechados en mayor o en menor medida en el canon nuevo. ¿Vale? Mira, por ponerte un ejemplillo muy rápido. En las primeras páginas del cómic están diciendo que de hecho es la segunda página, si no me equivoco, sí, por aquí, que han venido las naves exploradoras de Obroa Sky, o como coño se pronuncia esto, ¿vale? Eso lo hemos visto en el canon, ese planeta reintroducido en la serie de The Bad Batch. En los capítulos finales es donde está la estación de clonación del emperador, que es lo que se esconde precisamente en ese planeta en la novela, junto con un Jedi loco, que el personaje se va a perder para siempre. Pero esa estación la tenía diseñada el emperador para desarrollar sus clones para reencarnarse en caso de que muriera.
Esto me suena.
Eso te suena al episodio 9. ¿Vale? Entonces lo que te digo, no lo hace tal cual porque no puede, pero sí hay ciertos elementos que mantiene, ¿vale?
Sí, entiendo que puedes.
Después de estas novelas salió Imperio Oscuro, que ahora te voy a hacer bajar 1000 seguidores de golpe y porrazo, ¿vale? Es el producto más sobrevalorado del universo expandido con diferencia. El cómic es malo hasta decir basta, pero tiene una reputación brutal a su espalda, no lo entiendo. Es malo, ¿vale? Y la trama de ahí es precisamente que el emperador se reencarna en un clon, ¿vale? Y cómo tiene el enfrentamiento con Luke hasta que el lado luminoso vuelve a vivir. Y es uno de los clones, bueno, pues se explica aquí que había estado en desarrollo, ¿vale? Mm. O sea, lo que te digo, hay ciertos elementos que sí se han aprovechado, aunque no se hayan puesto los focos así directamente, pero que dices, coño, la idea estaba ahí ya anteriormente. De hecho, Thrawn está con una armada escondida, lejos de los ojos del resto de la galaxia, que lo puedes comparar a la Primera Orden perfectísimamente. A través de estos tubos de clonación que están en el monte no sé qué, en el planeta este de Obrascasi, Thrawn se saca un ejército de los pantalones, que lo puedes comparar al ejército al ejército Sith, los de la armadura roja, que aparecen en el episodio 9 también, ¿vale? Y Thrawn lo que hace es que localiza una armada que está perdida desde los tiempos de la República, y con esa armada lo que hace es que la llena de clones en las naves hasta las trancas para tener un ejército de pronto para poderle plantar cara a la República. Lo cual me lleva, esta flota se llama la flota Katana, a que tanto que se le critica a Disney por haber cogido y haber mandado al universo expandido a tomar por culo, Lucas, cuando te presenta la República en los episodios 1, 2 y 3, te dice que son pacíficos, que no tienen ejército propio y demás. En estas novelas te hablan de que la flota Katana era un ejército, una flota de exploración y conquista militar.
Vale.
O sea, la República tenía ejército según herederos del Imperio. Luego llega Lucas, años más tarde, desarrolla las precuelas y ese espíritu no se ve por ningún sitio. No hay una flota de la República, ni la ha habido ni la ha dejado de... A ver, la República Pacífica son hippie, happy flowers, ¿vale? O, sin embargo, no se tiene en cuenta, solamente se le echa en cuenta a Disney lo que ha hecho con el universo expandido. Cuando Lucas era el primero que lo maltrataba como quería, al menos Disney ha tenido decencia y ha dicho, no, esto ya no cuenta, va a contar lo que yo haga hasta ahora y va a ser todo canon. Y, hostia, la realidad es que lo están cumpliendo bastante bien, porque lo encajan todo. Algunas veces más forzadas que otras, pero todo encaja al final, ¿vale? Da igual de qué producto estamos hablando.
Te voy a dar un momento para que a Wes la boca porque nos ha soltado un montón de información muy buena, sinceramente. Y sigas con ese tinto de verano.
No, no soy yo el vino.
Voy a leer yo cuatro cosas y luego entramos en una continuidad y en los personajes nuevos que creo que ahí también tienes que hacer un par de cosas más. O sea,
Vale.
Heredero del Imperio es parte del universo expandido, como ya hemos dicho, de 5 años después del retorno de Jedi. En resumen, es que la Alianza Rebelde destruyó la Estrella de la Muerte, derrotó a Darth Vader y Darth Sidious y expulsó a los restos de la antigua flota estelar imperial a un rincón distante de la galaxia, iba a decir y yo. La princesa Leia y Han Solo están casados y esperan mellizos. Luke Skywalker se ha convertido en el primero de una nueva línea.
Qué guay.
En una nueva línea tan esperada de caballeros Jedi y a miles de años luz de distancia, el gran almirante Thrawn, el último de los señores de la guerra del emperador, tomó el mando de la destrozada flota imperial y la preparó para la guerra. Y la apuntó hacia el frágil corazón de la Nueva República. Thrawn está buscando un Jedi oscuro y está logrando restaurar el imperio. Vale, pregunta. ¿Qué Jedi oscuro? ¿Cualquier Jedi oscuro?
No, el maestro Jedi Yarus Zeabot, se llama. Que cada vez que leo un
Yarus
nombre me acuerdo de tu compañero Janus.
Zeabot. Ah, vale, aquí lo tengo.
Sí. Que realmente Yarus Zeabot, a ver si lo encuentro. Bueno, realmente es que si vamos a hacer más partes no debería mencionarlo. Así que de momento me lo callo eso. ¿Vale? Pero no, el guardián es pues, un Jedi que está corrupto, que tiene al pueblo totalmente bajo su yugo y este hombre lo convence de que trabaje para él, prometiéndole que le va a entregar a los dos bebés de Leia una vez que
Chan, chan, chan.
nazcan. Para que sean sus discípulos. ¿Vale? Y es muy malo, muy, muy malo. De hecho, intenta corromper a Luke. Y que Luke se convierta en su siervo, ¿vale? Y está bastante bien desarrollado el personaje. De hecho, explican un detalle ahí muy curioso. El motivo por el que terminan palmando las tropas imperiales en la batalla de Endor es porque el emperador pierde la concentración de batalla. Deja de. La concentración de batalla es un poder que se ha mencionado en muchos sitios. Bueno, de hecho, probablemente este fuera el primer sitio donde se mencionaba. Es un poder que le permite al Jedi que lo está utilizando coordinar las tropas con una efectividad como si fueran una sola, como si fueran una solamente. Pues las órdenes las ejecutan mejor, todo funciona mejor. Si tú te fijas más o menos en la película, en el momento en el que Han Solo y Leia empiezan a darle par pelo a los soldados imperiales, ¿vale? Es cuando Luke y Vader se están enfrentando al emperador, es cuando se produce el giro en la batalla, ¿vale? Entonces encajaba bastante bien el concepto. Y este Jedi tiene ese poder. Y aparte de porque el vigilante de los tubos de clonación, Thrawn, lo quiere para tener esa ventaja de cara a la batalla. Que es tener al maestro Jedi haciendo meditación de batalla y darle un poquitín de parpelo a los rebeldes. Debo de decir que hace como 2 o 3 años que fue la última vez que me releí el cómic. O sea, si estoy metiendo alguna gamba con algo, por favor no me crucifiquéis luego en los comentarios, ¿vale? Porque me pueden bailar los datos con facilidad. Realmente quería habérmelo leído, pero no he tenido tiempo
Ya, normal, normal.
de hacerlo. Bueno, no, sí he tenido tiempo, pero me he estado leyendo otras cosas.
Vale, pues yo diría que esto es un momento de 2 minutos en el que, 2 minutos para nosotros, en el que yo me abro una sidra y un mes para nuestra audiencia, para que sepan la siguiente parte del heredero del imperio, con más curiosidades y más datos. ¿Qué te parece?
Me parece bien. Venga, dale.